Navidad y tu regalo. He puesto este mensaje como Navidad y tu regalo. Cerrando el año 2020, es tiempo de Navidad, tiempo de regalos, intercambios de regalos. Aún en este año tan difícil que hemos pasado, podemos celebrar esta Navidad. Queremos celebrar esta Navidad. Es necesario que lo hagamos. Temprano en el mes elegimos los regalos y las envolturas en las cuales nosotros vamos a regalar nuestro regalo dentro de nuestras posibilidades, a nuestras amistades, a nuestros hijos, a nuestros amigos. Entonces, de temprano en el mes comenzamos a buscar dónde vamos nosotros a envolver nuestros regalos. Las envolturas son muy necesarias. ¿Sabe por qué? Porque ellas denotan cuánto empeño pusiste en ese regalo. Ellas identifican lo delicado que eres, cómo lo tuviste presente, cómo soñaste con esa persona. Elegiste el wrapping, elegiste la envoltura, elegiste dónde tú le ibas a presentar ese regalo. Es muy importante esas cosas. Cuando te regalan algo, tú te das cuenta, dices, ay, pero mira qué lindo. Nos regalan muchas veces algo que no queremos ni siquiera desenvolverlo. Queremos ponerlo ahí y lo dejamos. Si no te pasa como a mí, que me regalaron algo muy bonito, no sabía lo que quedaba dentro, pero no quería quitarlo y como me lo regalaron tan lindo. Lo puse en una ventana y después me di cuenta que después que pasó Navidad, que quise desenvolverlo, eran chocolates y se habían derretido. Entonces, el valor de los lazos que escogemos, las luces, los colores navideños que son tan alegres, de nosotros entonces nos envolvemos en el regalo y lo presentamos a nuestras personas queridas a las cuales queremos de regalarle. Decoramos el regalo con colores alegres, con música, comidas y dulces. Celebramos la Navidad de esa forma. Nosotros especialmente los caribeños, aquí también en los Estados Unidos, así celebramos la Navidad y cerramos un año más. Cerramos este año 2020, que ha sido tan terrible en el mundo, no simplemente en nuestra ciudad o en nuestro mundo, sino en el mundo entero, en el globo terrestre, que hemos visto tantas cosas desagradables, muertes, enfermedades, atrocidades. Nosotros en nuestras economías han sufrido mucho. Quizá ha experimentado muerte familiares por causa de la situación que estamos viviendo. Un año entero luchando con el monstruo del COVID-19. Pérdida de empleos, una economía en caos, desaparecen los pequeños negocios en nuestros barrios y aún las grandes empresas se tambalean también. La bolsa de valores sufrió mucho en este cambio de gobierno y por causa del COVID. Y ahora llegó por fin diciembre. Para recuperar el comercio, los comerciantes están esperando esta época para poder recuperar un poco su economía y su tiempo que han perdido, tantas pérdidas que han tenido los negocios. También el país entero, la tasa de interés más baja que nunca, la tasa de desempleo más alta que nunca. Así esperamos el nuevo año. Así celebramos la Navidad en tiempo de regalo. En el 2020. Así celebramos esta Navidad. Fue un tiempo difícil donde el profeta, Dios usa al profeta Isaías y trae un mensaje de Navidad precioso que tenemos 2000 años o más de 2000 años desde el tiempo de Isaías celebrando este tiempo de Navidad. Cuando Isaías le manda, Dios le manda, usa a Isaías para mandarle un mensaje maravilloso. Por primera vez el mensaje de Navidad al pueblo de Israel. ¿Cómo estaba Israel en el tiempo que Isaías trae este mensaje? Quiero explicarle un poco. La situación del pueblo o de la nación de Israel era difícil. Israel estaba debilitada, estaba dividida. Habían dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Israel estaba en un caos terrible. La gente tenía miedo, la gente estaba muy pobre, la gente estaba débil. Cuando hay un gobierno dividido, la gente se siente insegura. La gente está atormentada muchas veces. La gente no sabe cuál es el rumbo. Se pierde el enfoque. Mucha gente estaba mal. El pueblo estaba dividido en dos reinos. El reino del norte era el rey Peca. Y el reino del sur era el rey Acaz, no Acab. El esposo de Jezabel. sino el rey Acaz. Y estos dos reyes, los dos eran malos. Los dos estaban denunciando muerte. El rey Peca se había unido al rey de a otros reyes, ¿cómo que se llamaba el rey? Espérate, lo tengo. El rey Rezín, para ir en contra del reino del sur de Israel, el rey Acaz. Se reúne Peca y el rey Rezín, que era su vecino, y van y se unen y hacen una alianza para ir en contra de Israel, del rey del sur, que era Acaz. Este rey Acaz era un rey que era incrédulo, era malo, pero Dios conocía, pero era el rey de Judá. Dios tenía planes con Judá. Díselo a la persona al lado tuyo en tu casa. Dios tiene un plan. Dios tenía un plan con el rey de Judá. Y era el rey Acaz, pero él era incrédulo. Dios usa entonces en ese tiempo tan difícil, donde sabe que va a venir, que sitean, porque la ciudad de Israel, el Israel ha sido situada más de 40 veces en su tiempo. Esta vez, ahora hay una confabulación en contra del rey del sur. El rey Rezín y el rey Peca se unen sus fuerzas para ir en contra de Acaz. Y Acaz tiene miedo. Porque cuando usted sabe que el enemigo se une, cuando hay personas que se unen en contra suya, no me diga que usted no va a tener cierto temor. Aunque usted sea un líder, aunque usted tenga fuerza y aunque esté Dios con usted, usted siente temor, porque es una de las cosas que el enemigo usa para derrotarte. Primeramente, no es simplemente el golpe, sino la amenaza. Y cuando tú tienes miedo de su amenaza, ya entonces ya está camino a la derrota. Dios usa a Isaías y lo envía al rey Acaz, el rey del sur, el rey de Judá, de donde vendría el Mesías. El mandado era que Isaías le fuera a decir a Acaz estas palabras: no temas, yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo. ¿Qué mensaje más maravilloso en tiempo de caos? ¿Qué mensaje, qué mandado más poderoso podía recibir un país o una nación que conocía a Dios? En tiempo de temor, en tiempo de caos, en tiempo de guerra. Porque cuando hay guerra, todo el pueblo sufre. Te voy a decir algo. El enemigo siempre te hace la guerra. No guerres con él, porque él ya está derrotado. Dios le dice: ve. El mandado fue: llévale el mensaje y dile al rey Acaz. Dios sabía que era incrédulo. Dios sabía que no era temeroso de Dios. Sin embargo, Dios en su bondad y en su misericordia, que siempre la expresa, le manda el mandado al rey Acaz y le dice: no temas, yo estoy contigo. Isaías 7:11 dice: pide para ti una señal. Yo tengo una promesa para ti. Tú no crees en mí. Tú no te importa yo. Pero tengo una promesa contigo. Tengo un mensaje para ti. Hay gente alrededor nuestro en esta situación que no creen en la promesa, que no creen en la fe que tú portas, que no creen en el Dios que tú sirves. Pero necesitan oír que Dios tiene promesa para ellos también. Que en su tiempo de caos, que en su tiempo difícil, que es un tiempo de enfermedad, que en su tiempo de temor, Dios tiene promesas para ellos. Y Dios le dice a este rey: pide para ti una señal. Isaías capítulo 7, el versículo 11 dice: pide para ti una señal del Señor tu Dios, que sea tan profunda como el Seol y tan alta como el cielo. ¡Uh! Pide para ti una señal en tu tiempo de temor, en tu tiempo donde se tambalea todo en tu vida. Cuando tú crees que te van a acabar, cuando te van a derrotar, Dios le dice: Acaz, pide una señal tan profunda como el Seol, tan alta como el cielo, cosa que tú no puedes hacer, cosa donde tus fuerzas no llegan. Te digo a ti que me escucha, donde tus fuerzas no alcanzan, Dios es poderoso. Y le dice al rey: no temas, pide para ti una señal que tú no puedes hacer, una señal que está fuera de tu alcance, una cosa que es imposible para ti. Pídela a mí que yo te la daré. Tengo una promesa para ti. Y este rey, en un tiempo como ese, cualquiera dice que sí, ¿verdad que sí? Nosotros nos damos cuenta que muchas veces predicamos el evangelio a personas y decimos, él está en una situación que lo va a aceptar. Y es posible que la sorprendida sea tú. Me ha pasado muchas veces. Eso no es nada extraño. Dios le dice a este rey incrédulo, pide una señal, porque quiero que tú creas. Te quiero ayudar en tu fe. Quiero que te levante. Yo quiero que no te rindas. Yo quiero que no te rindas. En tu tiempo de temor y en tu tiempo de angustia, no te rindas. Que tu fe no mengüe. Yo estoy aquí, estoy de tu lado. Pide señal grande, una señal que sea imposible de cumplir, tan profunda como el Seol, tan profunda como es la muerte y tan alto como es el reino de Dios. El rey Acaz responde una respuesta que dejó atónito posiblemente al mensajero Isaías. Isaías 7:12 dice, pero Acaz respondió, no pediré ni tentaré al Señor. Parece que Acaz era muy piadoso, tenía una cobertura aparente de una piedad aparente o de una humildad aparente. Conocemos mucha gente así, ¿verdad que sí? De una apariencia que tú dices, ay, pero ese pobre. Y todo era mentira, era porque su incredulidad salió a flor. Dios siempre descubre el corazón. Dice, parece que Acaz era muy piadoso, que piensa que no podía pedirle a Dios que Dios se demostrara. No, yo no puedo tener eso. Yo no te puedo a ti que te demuestre tu amor y tu gracia conmigo. Olvídate de eso. No te comprometa de esa forma. Y fue Dios quien le dijo a él, yo me comprometo a mí mismo, pruébame. No sea tú tan incrédulo que no quiera probarme. ¿Qué tenía Acaz que no quería que Dios probara quién él era en él? Dios le dice, pruébame, pídeme, que yo te daré. Búscame, que yo me voy a enseñar en ti. Yo sé que estás débil. Yo sé que tienes miedo. Yo sé que tu apariencia es por miedo. Pídeme, pruébame. Y este hombre le dice en su necesidad, le dice, no, yo no te voy a pedir señal, yo no te voy a probar en eso, olvídate. Pero Dios es que te está pidiendo que lo pruebes. Dios es el que está diciendo que confíes en él. Dios es el que está diciendo, corre hacia mí. Yo soy tus fuerzas. Una aparente piadosa reacción. No, yo no te puedo probar a ti. Y fue Dios quien le dijo a él, pruébame, estoy dispuesto a que tú me pruebes, estoy dispuesto a lo que tú quieres, estoy dispuesto a ayudarte, que estoy de tu lado, quiero que sepa que estoy de tu lado, estoy contigo. Pide una señal, pide algo que tú no puedes hacer. Tú estás en una necesidad de pedirme a mí, yo puedo hacer lo que tú no puedes. Alcánzame, te doy mi mano. Algo difícil para probarte, algo difícil, pruébame. En tus cosas, en tu debilidad, en las cosas que tú no puedes, pruébame. Alcánzame, llámame. Yo estoy disponible. Yo estoy disponible para ti, rey Acaz. El rey dice, no, yo no te voy a tentar. No quiero señal. No quiero señal. No quiero comprometerme con tu señal. Hay gente que no se quieren comprometer con Dios, con su poder, con su gracia, con su amor, con su misericordia, con su bondad. No quieren comprometerse con Él. Confiar en la promesa de Dios. No quería confiar en Dios. Así que no quiero tu señal. No quiero confiar en ella. Hay gente que no quieren confiar en la señal de Dios. No quieren confiar en otros. No quieren confiar en un ministro. No quieren confiar en un líder en la iglesia. No quieren confiar en lo que Dios le pone por delante, en su necesidad. Acaso entonces, después de rechazar la ayuda de Dios, se va al rey de Asiria, que era el poderoso. Es como decir las naciones que vengan a buscar la ayuda de los Estados Unidos en guerra, en poder. Él se va y hace una alianza con el rey de Asiria. Pero él no se da cuenta que el rey de Asiria entonces le voltea la cosa y se va no tras de él para ayudarlo, sino se va con los otros dos y hace alianza con los otros dos. ¡Ay, Acaz! Muchas veces cuando no confiamos en Dios nos volteamos al enemigo. Creemos que el enemigo, que el hombre nos puede ayudar mejor. Creemos que el gobierno mejor nos ayuda a nosotros. Creemos que antes de yo recurrir a la iglesia, me voy a ir al gobierno. Me voy a ir a donde el amigo, me voy donde el vecino. Me voy donde este, me voy donde aquel. Donde el jefe. Donde welfare. Y confían más en cosas como esta que en el Dios que te dice, yo soy tu proveedor. Esos dos reinos que venían contra él, Asiria, entonces se alianza con ellos. Y Acaz cambia a Dios por el rey de Asiria. Y Asiria le da la espalda. Ese es el contexto de cómo estaba la situación en Israel cuando Dios usa al profeta Isaías. Y lo llama y le dice, ven que yo tengo algo, tengo un mensaje maravilloso. Para un tiempo como este, Dios retira su gloria de Israel porque Acaz no quiere su ayuda. Pero Dios aún envía al pueblo una señal. Le envía la señal. Isaías 17:14 dice: Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. Yo no sé cuánta gente le piden a Dios señales. Pero usted tiene que ser muy cuidadoso con las señales que usted le pide a Dios. Esto no es por cualquier cosa que se caiga una hoja y ya Dios te habló. O que pase un carro de un color rojo. Para tú saber que eso es una señal de Dios. Oye lo que dice el Señor. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá algo imposible. Y dará a luz un hijo y le pondrá por su nombre Emmanuel. Dios con nosotros. Mi nieto cumple año hoy, Efraín Emmanuel Espaillat. 13 años, he's a teenager today. Una señal tan grande, una señal tan profunda como el Seol y tan alta como el cielo. Emmanuel. Si tú quieres una señal más poderosa que esa, no la vas a encontrar. Él le dice, pide una señal tan profunda como la muerte, como el Seol, y tan alto como el cielo. Y Dios le dice, tú no la quieres, pero yo se la doy al pueblo anyway. Era a ti que te tocaba como líder de esa nación. Pero como tú la rechazas, yo te la doy. Retiro, te acepto de que no me quieres mi ayuda, pero se la doy al pueblo. He aquí yo te doy una señal, una virgen parirá, dará a luz, algo imposible. A un niño, dice, y parirá, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y le pondrá por sobrenombre, le pondrá por su nombre, Emmanuel. Que ahora sabemos que quiere decir Dios con nosotros. Una señal tan grande, una señal tan profunda como el Seol y tan alta como el cielo. Emmanuel, Dios con los hombres. Esa fue la señal que él rechazó, el rey Acaz. Que ese líder de esa nación rechazó. Pero Dios se la dio al pueblo y la cumplió más tarde. Tenemos que entender que Dios no solo ve nuestro presente y se compadece en nuestro presente, sino que también ves el futuro que tú tienes y te da su señal. Dios le habla al líder de esta nación. Los planes de Dios con esta nación, el lugar del nacimiento de Emmanuel. Él era el rey de ese lugar. A él le tocaba saber la señal de Dios sobre ese pueblo. Y Dios le dice a este rey incrédulo, pide señal tan profunda como el Seol y tan alta como el cielo. Yo soy tu Dios. Cuando estamos en posición de tomar decisiones, se nos olvida muchas veces el Dios que tenemos, al Dios que servimos. Nos invade el temor. Y cuando hay temor, es muy difícil creerle a Dios. Cuando nos invade el temor, se compromete el carácter, se compromete la fe, se pierde el enfoque. No se piensa en un futuro, sino en una inmediata solución. Cuando el temor nos invade, estas cosas suceden. Las invasiones de Siria y Babilonia pusieron el fin del reinado de Israel, el del norte y el del sur. 15 reyes reinaron a Israel. Pasaron 700 años luego y la promesa de la señal fue cumplida. Isaías 9:6. La maravillosa que siempre en la Navidad nunca falta. Promesa, porque un niño nos ha nacido. Y cuando dice quiere decir ya había nacido. Dice, un niño nos ha nacido. Lo hace en el presente. Un niño nos ha nacido. Un hijo nos ha dado. Nos ha sido dado. Y la sabiduría reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable. Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afirmarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Nos damos cuenta que esto tiene que ver con el nacimiento del rey y que vendrá como un niño este rey. Este rey va a nacer como un niño. Nació de una virgen. Y que era hombre como todos los demás niños, pero también era divino como Dios. Que nacería en una comunidad y sería criado en una familia como los demás. Y este niño iba a crecer junto a los demás niños. Iba a ir a la escuela, iba a ir a la sinagoga, iba a ser instruido en la ley, iba a ser adiestrado por una familia, iba a tener las costumbres de una familia. Iba a tener un árbol familiar como los demás, un linaje, un sacerdocio, un linaje real. Y si era un linaje real, era porque era rey. ¿Y cómo era su linaje? ¿Qué venía detrás de él? ¿Qué había detrás de él? ¿Qué dejó él? Ese linaje que le trajo. Y vamos a hablar del linaje de Jesús. Un poquito, dice, y él es rey. Nos imaginamos que su linaje de rey eran reyes buenos, porque eres un rey bueno. Porque lo que denuncia aquí Isaías era que era un rey bueno, misericordioso, poderoso, amable, bondadoso, un rey bueno. Entonces, si ese es el rey bueno, entonces sus raíces tenían que ser buenas, pero no lo fueron. Los reyes que le precedieron a él, no todos fueron buenos. 15 reyes antes de él. 15 reyes antes de Jesús. Y los reyes, oiga, los reyes antes de él no eran buenos. Y los que eran buenos, la mitad no eran buenos. Y la otra mitad, lo bueno que tenían era malo. Porque se habla de un rey Acab, que era el esposo de Jezabel, que era un rey malísimo. Un rey que sacrificaba a otros dioses humanos. Y aún sus hijos los mató. El rey Acab era malísimo. Pero había todavía uno más malo que él. En 2 de Crónicas 33:9 habla del rey Manasés. Que rey como más malo que ese más nunca. Yo creo que ni Adiamín En el tiempo de Angola, ¿se acuerdan eso? Para el tiempo de los 90, principios de los 90, los últimos de los 80. El rey Idi Amin en Angola. Que yo creo que él era también carnívoro. Terrible. ¿Qué sucede? Dice, habló del rey de Manasés, el rey Manasés, que fue más malo que todos. Dice que Manasés hizo pecar a la nación de Israel más que todo el pecado de las naciones paganas alrededor de Israel. Ese sí era malo. Pero no vamos a entrar en qué clase de pecado era, porque si los paganos que estaban alrededor de ellos eran tan malos, sin embargo, él hizo que Israel pecara más que aquellas naciones. Entonces, el linaje de Jesús, el linaje real de Jesús, miren el cuadro, mira el cuadro de la vida tuya, tu linaje, tu árbol familiar. Entre los reyes buenos tenemos a David, que fue un adúltero y homicida. Ay, mi madre. No quiero seguir con eso. Y los otros reyes que dije, bueno, con grandes errores en su reinado. La genealogía de Jesús se presenta en Mateo a cuatro mujeres en la genealogía de Jesús, en el libro de Mateo, presenta a cuatro mujeres, tres de ellas prostitutas y adúlteras. ¡Qué árbol familiar! La genealogía de Jesús se presenta en Mateo con esas tres mujeres. Ya la conocemos. No quiero abundar sobre ello. Sin embargo, así de la señal que este niño nació de una virgen. Cuando este niño nace de una virgen, esa señal era imposible de acuerdo al árbol familiar que él le seguía, de acuerdo al linaje que él tenía que seguir. ¡Todo estaba feo! Pero de ahí vino Jesús. Ese era el árbol familiar de él. ¿Cuál será el tuyo? ¿Cuál será tu árbol familiar? Tú no tienes que venir de algo perfecto para hacer nada bueno. Aún María, cuando el ángel le da la señal, cuando el ángel le da la señal a María de que iba a nacer de ella el Salvador, ella dice esta palabra, que su alma se glorifica en Dios, su Salvador, dando señal de que también ella necesitaba ser salva, necesitaba salvación. Entonces Jesús vino como el Salvador del mundo, Emmanuel, Dios entre nosotros, una señal tan profunda como el Seol y tan alto como el cielo, también vino a salvar su propia familia. Dios nos dio un regalo nacido en un pesebre. La necesidad de la humanidad de salvación fue entregada como un regalo. Y ese regalo nació en una envoltura no muy linda, en un lugar no muy ameno, rechazado. No había lugar para él nacer en lugares lindos, en lugares hermosos y olientos, sino todo lo contrario. El regalo nuestro de nuestra salvación nació en un pesebre, en medio de animales. Él no tenía un lugar. Él tenía que nacer en aquel lugar, porque no había un lugar mejor para que él naciera. Según lo que estaba rodeado su situación. Yo no sé cómo se está rodeada su situación, pero déjame decirte, tú eres un regalo de Dios en tu familia. Nació en un pesebre nuestro regalo. El regalo de la humanidad nació en un pesebre, rodeado de animales. Ese regalo al mundo nació en un lugar que no tenía buena envoltura, unos colores maravillosos. Claro que hubieron voces celestiales, hubo una, 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 una envoltura de lo divino con lo terrenal, increíble en aquel lugar. Ese regalo al mundo. Jesús nació en un pesebre. Su envoltura no fue un nacimiento político, no fue un nacimiento rico, no fue un nacimiento deseado. La Biblia nos explica a nosotros que por causa de su nacimiento, cuando los políticos lo supieron, hubieron miles de niños muertos de los 2 años en adelante. Israel lloró con el nacimiento de Jesús. El regalo que no fue valorizado por su propio pueblo. El regalo Jesús, Emmanuel. Su voluntad no era valiosa. Su envoltura no era valiosa. Pero Él sí lo era. Cuando recibimos un regalo, alguien lo envuelve y otro le quita la envoltura. Pero Dios nos dio el regalo y Él le quitó también la envoltura. Él nos dio un regalo en el pesebre y Él le quitó la envoltura el día que lo resucitó. Él le quitó el lienzo de la muerte. Él le quitó la peste que destruía la humanidad. Ese fue nuestro regalo, Jesús. Le quitó Dios el lienzo y arropó su muerte y lo presentó vivo, poderoso, admirable, rey de paz. Pero el mundo le rechazó el regalo a Dios. Dios nos regaló lo mejor de sí mismo y el mundo le entregó lo peor de sí. Dios entrega su regalo, lo mejor de sí mismo, a cambio de lo peor del hombre. Dios dio lo mejor de sí a cambio de la traición de Judas. Dios entrega lo mejor de Él a cambio de la negación de Pedro. Dios entrega lo mejor de Él a cambio de Barrabás. Dios entrega lo mejor de Él a cambio de la maldición religiosa y la condenación política. Dios entrega lo mejor de Él a cambio de la economía y la política de facto de la nación de Israel. Dios entrega lo mejor de Él, a pesar de las falsas promesas de los gobiernos. Dios nos regaló lo mejor, sabiendo que el mundo le entregaría lo peor a Él. Dios no entrega lo mejor de Él, aún sabiendo que el mundo lo vendería por 30 monedas de plata. Dios nos regala lo mejor de Él. Aun cuando lo entregamos y no lo apreciamos y no lo estimamos como Él es, Dios dice: de tal manera amó Dios al mundo que no entregó el regalo. Jesús, Emmanuel, poderoso, admirable, consejero, para que todo quien Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es tu regalo. Ese es mi regalo. Este es nuestro anuncio en esta Navidad. En este tiempo difícil. En este tiempo donde arropa la muerte a muchos hogares. Donde arropa el desempleo. Donde arropa aquellas situaciones difíciles. Dios te dice: pídeme una señal. Tan profunda como el Seol. Y tan alto como el cielo. Yo te la di, es Jesús. En tiempo de incredulidad y miedo, Dios nos dio una promesa tan profunda como la muerte y tan alta como la vida y el reino de Dios. En esta Navidad, dale ese regalo a tus seres queridos, a tu generación, a tus familiares. Envuélvelo lindo. Coge la caja más linda, el valor más lindo. Tu ingenuidad, haz lo que tú quieras, ponlo en algo. Y escríbele una tarjeta linda, escríbele un mensaje bello, escríbele tu corazón a alguien. Entrégale a Jesús. Un regalo es algo que tú no puedes pagar, ni comprar, ni lo escoges tú, ni lo mereces tú. No tienes el control del regalo. Cuando alguien te da un regalo, no te pidió si te gusta o si no te gusta. No te llamó por teléfono para preguntarle qué tú quieres que yo te regale. Cuando te entregan un regalo, lo escogió alguien para ti. Lo escogió alguien con amor. Lo valorizó para ti. Lo envolvió para ti. Lo compró pensando en ti. Tú no tienes el control. No lo puedes pagar. No lo puedes devolver. Pero hay gente que muchas veces tú le regalas algo y se burlan. El pueblo de Israel se burló de su regalo. No lo podía devolver. Gálatas 4:4 dijo: en el cumplimiento del tiempo de Dios vino Jesús. Regalo de Dios para la humanidad. Fue en el cumplimiento del tiempo que el regalo se manifestó. En el cumplimiento del tiempo. Hay personas alrededor tuyo que están esperando que ese tiempo se cumpla. Esperando que tú le des un regalo. Que tú le lleves esa palabra. Que tú le lleves esa palabra, esa promesa tan alta como el cielo, pero tan profunda como la muerte. Jesús la venció. Hay gente alrededor tuyo que necesitan saber eso. Tu regalo, ponlo en un lugar donde se exhiba quién es, lo que es. Ponlo en un lugar donde cuando entren a tu casa, todo el que entre se dé cuenta que hay algo especial. Que fue un regalo, que tú no tuviste nada que ver con eso. Pero que se te fue dado. Que tú lo valorices de tal manera que tú lo pones en un lugar especial. Que tú lo valorices tanto que te lo lleva al trabajo. Te lo lleva por las calles. Camina contigo cuando va al mall. Cuando estás manejando. Ese es tu regalo. No lo compraste. Se te dio. Exhíbelo. Exhibe tu regalo. En tu comunidad, exhíbelo. En el trabajo, exhíbelo. Exhibe tu regalo, exhibe tu alegría. Los dulces, la fiesta, la música, exhíbela. Esto es tiempo de Navidad. Es tiempo de estar alegre. Cristo está en medio nuestro. Emmanuel, no importa la situación. Promesa de Dios. Pídele al Señor señal. Él es tu regalo. No importa la situación difícil. Donde está tu casa, donde está tu familia, donde está el gobierno, donde están las personas o los líderes que tienen poder que tienen el poder para tomar decisiones sobre ti. Eso no importa. Acaz no le hizo caso a Dios. Rechazó la señal de Dios. But God gave it to them anyway. But God gave it to you anyway. No importa si el gobierno se envuelve. No importa si el gobierno toma decisiones que tome. No importa lo que esté sucediendo. Dios tiene una señal. Jesús. Jesús. Compártelo. Tú no necesitas dinero para compartir a Cristo. Tú no necesitas dinero para compartir la señal que Dios nos ha dado. No depende de ti. Tú no tienes control de eso. Pero sí tienes la decisión para compartirlo. Es tu regalo de Navidad. No lo deje que se vaya. No deje que la Navidad se pierda en cosas efímeras. No dejes que la Navidad se pierda pensando en tu miedo, atascado por lo que vas a perder o por lo que no se va a perder. El valor del regalo ya Dios lo puso. No depende de ti, pero sí depende de ti valorizar. El regalo del Señor. Jesús es el Evangelio. Él es Navidad. El regalo de Dios para la humanidad. Yo quiero hacer una oración contigo. Yo sé que es tiempo de mucha dificultad. Quizás estás desempleado. Quizás estás con miedo hacia qué va a pasar mañana. Estás con miedo esperando el 2021, el año que viene. La incertidumbre te mantiene atada de pies y manos. Crees que no vas a poder. Enfrentar un nuevo año. Y el mensaje es: no temas. Pídele a Dios, Señor, porque ya Él lo tiene preparado. No temas, que se alegre tu corazón en medio de la dificultad. Dile al temor, recházalo, ponlo a un lado. Y dile, no te voy a temer, no voy a tener ningún temor, porque Dios, su promesa es que Él está conmigo. Dios bendiga, Dios te guarde. Y espero que tenga una feliz Navidad. Que este año, este mes, estés gozoso de haberle dicho al 2020 adiós. Y con los brazos abiertos recibir un nuevo año, esperanza, gozo, paz. Rey de reyes. Sí, porque el cetro de su autoridad es poderoso. Y si tú lo crees, te vas a mover en su poder, no en el tuyo. En su milagro, no en el tuyo. En su bendición, no la tuya. Entonces, si a Él tú le crees, apóyate en Él. Y recibe un nuevo año. Recibe esta Navidad, celébrala como nunca lo has hecho. Quizás con mucho menos dinero, pero con más paz, más gozo, más esperanza. Dios te bendiga, Dios te guarde.